África América Jazz, un espacio para conectar la música africana y su diáspora en nuestra América, bajo la conducción del investigador Jesús Chucho García. África América Jazz llega a sus corazones a través de Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenas tardes. En este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, está en el municipio Vargas. Estamos viendo las imágenes y bastante lleno, ¿no? Y está precisamente en el rechazo a las sanciones de Joe Biden. Les recuerdo, el que lanzó la de que somos un país de una amenaza inusual para Estados Unidos fue el presidente Obama. Afro, como muchos de los que me están escuchando. Y ayer le decíamos Oreo, negro por fuera, blanco por dentro. Pero el que escribió precisamente las sanciones fue Joe Biden. En ese momento era vicepresidente y en este momento es presidente. Pero bien, llegó la hora de comenzar a dedicar este programa precisamente a uno de los músicos, pianista extraordinario de Venezuela. Su nombre es Leo Blanco y vamos a escuchar en este momento El Negro y el Blanco.
Thank you.
Ahí estábamos escuchando al pianista Leo Blanco, venezolano, quien ha investigado durante mucho tiempo nuestros elementos africanos. Ahí tomó algunos elementos que podríamos decir en Golpe de Onda Nueva, pero también es un poco lo que el Pavo Fran había hecho ya con Mongo Santa María en la década de los 60, que grabaron un disco en Washington D.C. Y acuérdense que fue el Pavo Fran, el baterista, quien prácticamente va a dar ese paso de la alpatullera a la batería. Después se va a llamar Onda Nueva, ¿no? Algunas veces se confundía con Bossa Nova, que también tuvo mucha influencia en Aldemaro Romero, ya que incluso se hacían festivales de la Onda Nueva. Entre otros, recuerdo que vino Milton Nascimento. Pero aquí tenemos entonces a Leo Blanco, que ya vamos a pasarle los micrófonos. Aquí ya lo tenemos.
Aquí Leo Blanco, gracias por la invitación a tu programa. De verdad, siempre es un placer y un honor hablar contigo, porque yo soy un fanático de todo el estudio afro-venezolano y afro-latinoamericano y todo el estudio de la diáspora africana que tú vienes haciendo. Para mí, como músico, tú has sido un referente de estudios antropológicos y musicológicos de Venezuela y de Latinoamérica. Y así siempre estoy nombrándote como eso, como un gran referente. Mira, yo soy obviamente venezolano, nacido en Mérida. Mis padres, profesores universitarios de la ULA, y siempre muy en contacto, aunque mis padres, ninguno de ellos es músico y ninguno en mi familia salió músico, siempre han sido melómanos, grandes melómanos de la música y admiradores del arte, muy cercanos al arte. Entonces, siempre que crecí con ese alrededor de artistas, Ramón Palomares venía frecuentemente a mi casa, y músicos, ¿no? Y al mismo tiempo también me juntaba con los músicos de la calle. Es decir, cuando yo empiezo en realidad a tocar el piano con músicos de la calle, empecé en realidad con la batería y después con el bajo. Y luego llegó un piano viejo a mi casa y pasaba mucho tiempo ahí. Entonces mi formación académica siempre estuvo salvaguardada por mi formación con los músicos de la calle. Y yo creo que eso fue una gran ventaja, algo que yo siempre menciono, porque no me hubiese gustado solamente tener formación de conservatorio. Creo que hubiese privado mucho de lo que soy hoy día como músico, de lo que he sido, de lo que he producido.
Estamos escuchando a Leo Blanco desde Boston, en Berklee College, una de las escuelas de música, de jazz, de música popular, tradicional, a nivel mundial, sobre todo muy afincada en todo lo que es el sur de Estados Unidos, New Orleans, Mississippi, Alabama. Seguimos aquí con Leo entonces, con una batería de preguntas.
Sí, bueno, tu pregunta de alguna manera responde la misma, ¿no? Precisamente porque la música y la institución musical, educativa, eurocéntrica, no tiene idea de lo que estaba pasando en África, no tenía idea de lo que estaba pasando por mucho tiempo, ¿no? Y quizás ni siquiera ahora. Empezando en que no se pueden escribir todos esos ritmos que vienen de África y los que se formaron en Latinoamérica gracias a la diáspora africana. No se pueden escribir en la notación musical eurocéntrica. Pues se pueden escribir, pero nunca van a llegar a ni siquiera cercano a expresar esos ritmos, ¿no? Y al ser formado bajo todos los parámetros de la música eurocéntrica y en cuanto a armonía, melodía, yo sentía que siempre como que faltaba algo. No conscientemente, para ser la verdad, porque no tenía el referente, pero después cuando empecé a tocar más con percusionistas, sentí como que como que para poder entender la percusión nunca lo iba a poder entender bajo la formación eurocéntrica o la formación de conservatorio. Y entonces empezaron a surgir cada vez más preguntas, empezaron a surgir admiración por la percusión, admiración por la percusión de influencia afrodescendiente, y después muchas preguntas de por qué eso no se da y por qué y el por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Entonces yo rápidamente no me alejé ni me aparté de la música eurocéntrica, simplemente abrí una puerta en la cual estaba cerrada en el ámbito del conservatorio. Una puerta, yo creo que ni siquiera había puerta, lo que había era una pared. Yo creo que yo tracé en mi formación esa puerta y la dejé abierta.
Bueno, estamos ahí conversando con el gran pianista venezolano, quien es profesor en Berklee College y está llevando allí en Boston, ¿no? Y está llevando allí el tema, la sesión de África, África y la diáspora. Ahí vamos a escuchar otro tema de él, Manuel. Serendipity. Vamos a escuchar a Leo Blanco. Y con esta fase vamos entonces a dar el primer corte de esta primera media hora. Después seguimos con Leo Blanco.
ya volvemos con mucho más de África América Jazz por Alba Ciudad 96.3 FM. Las 5 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Aumentar la concientización ambiental. Es importante asumir una actitud activa para la protección del medio ambiente. Compartir con personas cercanas consejos del cuidado ambiental y avisar a las autoridades públicas sobre vertederos o residuos que podría provocar un importuno accidente. Ayuda a mantener en buen estado las áreas naturales que están accesibles al público.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
¿Y dónde era la fiesta?
Una de las preocupaciones más importantes de las autoridades coloniales era controlar las fiestas organizadas por los sectores populares, ya que se consideraban como contrarias a la moral, las buenas costumbres y al orden social, siendo catalogadas como relajos. De esa forma, intentaban mantener la paz y la moralidad cristiana. Por esa razón, las clases dominantes de la sociedad realizaban celebraciones donde eran excluidos los miembros de esas clases inferiores. Pero esas restricciones nunca surtieron efectos y los excluidos siguieron festejando y mostrando las riquezas culturales de esa sociedad. Aunque al estallar la Guerra de Independencia, estas actividades se vieron mermadas por la conflictividad típica de esos sucesos.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
De nuevo con ustedes, África América Jazz, bajo la conducción de Jesús Chucho García, por Alba Ciudad 96.3 FM.
África América Jazz, una vez más con ustedes, llegando a sus corazones. Y lo hemos dicho gracias al ministro Ernesto Villegas, la viceministra Mary Penchan en la dirección de comunicación, Manolito Herrera, Manuel, en los controles y en la guía espiritual y muy profesional desde el punto de vista musical, y Jean-Marie Arich en la coproducción. Estamos haciendo un programa especial sobre Leo Blanco. Leo Blanco tuvo la oportunidad de viajar a África, como muy pocos músicos, ¿no? Lo han hecho, recuerdo a Miguel Urbina, quien estuvo compartiendo en Senegal con una beca que se ganó por UNESCO, y ya lo entrevistamos sobre esa experiencia que tuvo. Orlando Poleo también estuvo en Senegal en un festival de jazz. Por ahora recordamos esto. Y Leo Blanco estuvo hace una década, hace como 15 años, estuvo en Ghana. Y ustedes escuchaban anteriormente unos tambores de Kitipla más adornados con sus armonías, un contrabajo ahí rellenando muy fuerte, unas voces también, y después aparece un artista de Ghana intercambiando con una de las voces más importantes para mí de la música afro-venezolana, como lo es Heidi, cantante principal del grupo El Egua. Pero entonces vamos a escuchar a Leo, que nos dice de esa experiencia.
Además de ser la primera vez que pisaba suelo africano, fui netamente a lanzarme con puros músicos africanos de Ghana y aprender la música y aprender lo más que se podía y de muchas tribus, de distintas tribus, de distintos tipos de música, y fue una experiencia inolvidable para mí. Esa inspiración de unir una cantante afro-venezolana con un cantante de Ghana es precisamente la inspiración que me daba a decir, wow, esta gente venezolana, mis paisanos, mi gente, ¿no? Como somos todos mezclados en Venezuela, de todos los colores y apellidos, pero los afro-venezolanos vienen de esta región y hay un puente que no es visible para muchos, ¿no? Inclusive para los mismos africanos. Ellos saben que, obviamente, ellos saben que hay afrodescendientes en las Américas, pero no tienen una conciencia tal. Y yo creo que nosotros en Venezuela, y en Cuba, obviamente, en Haití, hay más presente esa conciencia. Y bueno, tú, Chucho, tú eres parte de esa formación, tú eres parte de ese puente de conciencia de lo africano en Venezuela, gran parte de eso. Tú has gestionado mucho de esa conciencia y bueno, y hay que decirlo. Pero no pasa lo mismo en otras naciones, no pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, la gran parte, estoy generalizando, pero gran parte de los afroamericanos no tienen ese lazo consciente con África, con los africanos. Pareciera que, bueno, que es que los hubiesen sembrado aquí y no hay esa conexión que yo sí veo que la hay en Cuba, que la hay en Venezuela y la hay en otros sitios de las Américas, ¿no? No en todas partes de Latinoamérica. Entonces, yo me inspiré mucho cuando los oigo cantar, cuando los oigo tocar, y le pedí, de hecho, a ese cantante de Ghana que sale en ese tema Afrobeat, le dije, canta algo para las personas que son tus descendientes, que son descendientes de tus abuelos, de tus tatarabuelos, que están ahorita en otro continente que tú nunca has visitado. Y como que canta inspirado en eso, en esa conexión que tienen de ADN, esa conexión musical, esa conexión de sentimientos, pero que nunca se han podido comunicar verbalmente porque no se habla el mismo idioma y no se hace, no tienen la misma realidad de día a día de vivir en Venezuela o de vivir en Cuba a de vivir en África. Entonces, en Venezuela sabemos que cuando se conoce una persona, no sé, de piel blanca, siempre dice, bueno, yo tengo, mis padres eran italianos, o mis padres eran alemanes, o mis padres, yo vengo de un apellido español, o yo vengo de los portugueses, pero no se encuentra, es mucha esa conciencia, o yo no la he vivido, al menos en los momentos que crecí en Venezuela, con los afro-venezolanos, con África, obviamente porque hay una cuestión de que no hay esos nexos de un país específico que haya inmigrado. Entonces fue una migración forzada, fue una migración que tú bien lo sabes, no tengo que decirte esto, pero fue una migración de que mezclaban a los africanos de todas, de distintas tribus a propósito para que no se comunicaran verbalmente. Entonces se pierde ese nexo de una tribu específica o de un país en específico. Pero existe el nexo. Y bueno, y tú lo has demostrado majestuosamente en ese documental del Salto al Atlántico. Ese documental es uno de los mejores documentales de ese tema que yo he visto.
Estamos hablando con el pianista. Y bueno, Leo, te diré afrogocho, porque estoy casi completamente seguro que si te hace el ADN, ahí vas a tener esa transmisión genética en la célula rítmica. Porque te digo que Mérida fue como un epicentro del transporte de secuestrados que llegaban a Cartagena de India. Después allí en Mérida, y en Mérida hay un gran archivo precisamente de la esclavitud. Habían congos, carabalí, ehue, fon, que después lo van a ir regando hacia el sur del lago, bobure, palmarito, que queda en Mérida, por ejemplo. Entonces no dudo de que tú tengas genéticamente esa célula rítmica y te hayan llevado hasta allí, hasta Ghana, hasta los Fanti, los Ashanti y los Minas. Pero vamos a escuchar un tema de Leo, ¿no? Manuel, se llama Golpeado, ¿qué se llama? Donde escuchen este tema, es interesante, porque lo que hace Leo aquí en la pianística y la combinación con la célula rítmica ancestral afrovenezolana simplemente es extraordinario. África, América Jazz, a través de la 96.3. Por allí me informan que la voz ahora se me escucha más fuerte. Lo que pasa es que comí topocho con arroz y algo que compré en Tacarigua, no en Tacarigua la Laguna, en Rochico, algo que llaman el sábalo en cucharao. ¿Qué? Sí, Manuel, sí. Eso es un sábalo que es como un pescado más o menos grande, plateado, que se consigue en la Laguna de Tacarigua. Y después, bueno, que lo pescan, le comienzan a sacar la carne blanquísima, extraordinaria, y da mucha fuerza también, ¿no? Entonces, gente que nos está escuchando ahorita desde San José Barlovento, específicamente la Cimarrona Andreina Ose, que tiene un jaragual como el de Imael Rivera, conuquito, que tiene ahí cacao, tiene topocho, tiene cambure, yuca. Oye, y algo que es muy importante, Manuel, y te lo recomiendo, que es la cúrcuma. Y eso se da mucho, pero es muy bueno porque es anticanceriano. Bueno, ahí nos están escuchando y entonces estamos hablando precisamente con nuestro amigo Leo Blanco y le preguntamos, bueno, ¿cómo? Aquí hay muchísimos músicos, el sistema es una monstruosidad a nivel mundial. Casi 1,100,000 estudiantes, ¿no? El cual fue inspirado por el maestro Abreu. Y recuerdo que el primer esfuerzo sinfónico, cuando estuve de jefe de misión diplomática en África, específicamente en Angola, se formarían los primeros allí. Y está la orquesta Capozoca, que ustedes la pueden buscar por Google, donde se hizo ese esfuerzo extraordinario con el maestro Abreu y el presidente Hugo Chávez para formar la primera orquesta sinfónica en África subsahariana. Entonces, bueno, aquí le preguntamos a Leo las posibilidades de algún intercambio, de algunas becas, porque también es bueno profundizar en el jazz, por ejemplo. Escuchemos lo que nos dice Leo Blanco.
Chévere, Chucho. Sí, disculpa, yo no sé si estabas planeando para siempre, no importa dónde sea, si en Berkeley o fuera de Berkeley. De hecho, este verano del 2024, en junio, me nombraron director académico de un programa muy lindo, del cual me entusiasma muchísimo. Y aprovecho aquí de anunciarlo en tu programa, porque es una oportunidad, yo sé que es difícil poder de repente para sacar los costos del pasaje, pero de hecho la matrícula es un precio bastante asequible relativamente para lo que es Berkeley, de estudiar una semana con profesores de Berkeley. Yo voy a estar ahí, pero además de eso, van a estar con músicos árabes, con músicos de África, con muchos músicos de Marruecos, porque va a ser en Marruecos, y músicos europeos, músicos que vienen de todas partes del mundo a estar una semana e integrarse, a aprender unos de los otros de la música. Me encantaría tener la presencia afrovenezolana ahí. Y además eso va a suceder junto al Festival de Ganagua, que seguramente tú conoces muy bien de esa cultura, la cultura ganagua en Marruecos. Entonces, bueno, eso es una oportunidad muy bonita. Pero claro que sí, yo siempre estoy dispuesto a ayudar muchísimo a los jóvenes, y sobre todo a los latinoamericanos, que es tan difícil para poder estar en una escuela como Berkeley. Entonces, bueno, hay que aprovechar la tecnología, y ahorita que estoy en el Departamento de Estudios Africanos, eso se hace aún más un compromiso, no solamente mío, que siempre lo he tenido, pero además del departamento donde trabajo, porque el Departamento de Estudios Africanos, una de las cosas que por las cuales me llamaron para ser parte de él, es que su liderazgo tiene una gran conciencia, como yo le dije al principio, de que los afroamericanos en Estados Unidos tienen que mirar al sur. Tienen que mirar al sur porque así como ellos han logrado muchísimas cosas a tener un presidente negro en Estados Unidos, que eso nunca se pensaba hace 20 años que iba a pasar, y sus derechos. Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero se han logrado muchas cosas. Hay muchas cosas que están pasando en Latinoamérica con los afrolatinos, con la cultura afrolatina, de la cual los afroamericanos están como desasociados. No hay ese puente. No debería ni siquiera haber un puente, debería ser todo ya mezclado, es la misma gente, es el mismo ADN. Entonces, es importante que haya más presencia afrolatina aquí en los departamentos de estudios africanos de Estados Unidos, y bueno, yo estoy ahí para ayudar a crear ese puente.
Bueno, muchísimas gracias, Leo Blanco, quien le preguntamos pues la posibilidad de que nuestros jóvenes músicos interesados en el jazz y combinar con otros elementos africanos. Leo habla allí también de una carencia, y eso en mis tiempos que estuve de cónsul en New Orleans, di muchas conferencias, incluso invité a Leo a New Orleans, hicimos un recorrido allí para que él conociera también lo que era el Second Life, el origen, la vida de Chatmo, la vida de los nuevos trompetistas, saxofonistas, cantantes. Pudimos recorrer durante todo ese tiempo que estuvo Leo eso, pero al mismo tiempo Leo no ha dejado y siempre está pendiente con sus raíces, extraordinarias. Incluso Leo estuvo estudiando percusión con el maestro Cimarrón Miguel Urbina, aquí en la cátedra de percusión que tienen en La Pastora, la cual ministro Villegas le exhorto a que se le dé un gran apoyo a la cátedra de percusión de Caracas, que está ubicada aquí en La Pastora y tiene 35 años resistiendo en medios de calamidades, pero al mismo tiempo con mucha dignidad. Entonces, muchas gracias, Leo. Vamos en este momento ya a un corte y pronto estaremos atentos. Gracias.
Ya volvemos con mucho más de África América Jazz por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 5 y 53 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM, al estilo de su gente.
Las 5 y 53 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Hay un movimiento acelerado en la geopolítica, en el poder mundial. Y grandes amenazas, pero también hay grandes cambios civilizatorios en la conciencia del mundo. Van surgiendo los nuevos valores de un mundo que está naciendo, de un nuevo orden internacional. Y el ALBA ya está conectada con el nuevo mundo, con el nuevo poder y con esa nueva civilización. No tengo duda. Es más, creo que el ALBA puede asumirse a sí misma como parte de los países y de las regiones fundadoras del nuevo mundo que está naciendo, del nuevo orden internacional, multipolar, pluricéntrico.
Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Traposos, En esta esquina nació el primer negocio de ropa vejeros de este lado de la capital. La esquina de Traposos colinda por el norte con la mismísima casa natal del libertador Simón Bolívar. En la esquina vivió una familia aristócrata que se había venido a menos, al punto que la comunidad le envió un número vasto de ropas viejas para que se cubrieran los cuerpos. Y al saciarse de esta ropa, comenzaron a venderla y la gente comenzó a llamarle Los Traposos. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024 con la participación de
Leonor Fuguet, Joseito Romero, Wolfan Vivas y compañía. Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón, Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel y Casino con los temas inmortales de la misma gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación Daniel Xuxa. Entrada libre.
Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el león y el asno, Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.
De nuevo con ustedes, África América Jazz, bajo la conducción de Jesús Chucho García, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Aquí estamos, todavía el calor está bastante fuerte. Y esta entrevista que acabamos de hacer con el pianista Leo Blanco, ahí queda. Bueno, también se está haciendo una invitación para un festival que hay en Marruecos, y le está explicando a Manuel Herrera la influencia. Yo estuve en Marruecos como en dos, en tres oportunidades. Por ejemplo, con cómo se toca la plena, y así como también con el, creo que el boom back del calipso, es marroquí. Estuve en varias sesiones allá con músicos y totalmente marroquí. Y acuérdense que Marruecos también estuvo muchos años en España, y Marruecos también invadió África subsahariana y trajo también la cuestión de las cuerdas. Entonces, muchas de las cuerdas que nos llegan por la vía de la invasión española ya estaban influenciadas por las cuerdas marroquíes. Entonces, va a haber ese festival del cual está anunciando Leo. De todas maneras, si ustedes están interesados, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico fundacionafroamerica@gmail.com para informaciones y también si quieren que les reenviemos los programas, aunque ustedes lo pueden bajar de www.albaciudad.org 96.3 FM y buscan los días martes, África, América Jazz, de 5 a 7. Vamos entonces a escuchar de nuevo a Leo Blanco. ¿Cómo se llama el tema, Manuel? Poconos. Vamos a ver. Bueno, él es afrogocho. Vamos a ver qué nos quiso decir con eso. Thank you. estamos escuchando a Leo Blanco. Muchísimas gracias, Leo, por todas tus, por cedernos tu espacio. Sabemos que andas siempre muy ocupado. Sabemos las exigencias de las universidades de Estados Unidos. En el tiempo que estuve en New Orleans, ahí logramos crear con la diplomática Raquel Escobar en la Universidad del Sur una cátedra afrohispánica, de estudio afrohispánico. Y un poco eso es lo que decía Leo, el desconocimiento del conocimiento, como lo digo yo en afroepistemología, sobre los elementos de la diáspora africana. Y en verdad, cuando uno ha dado las conferencias en varias universidades, desde Harvard, Yale, la CUNY en Nueva York, así como también en California, etcétera. Ahí mismo, incluso una vez estuve allí en Berkeley, hay un desconocimiento de lo que pasa al sur del Río Grande. Hay una concepción en Estados Unidos con la cual yo también he dado mucha discusión, valga la redundancia, que es la cuestión del afrocentrismo. El afrocentrismo es del sur del Río Grande para arriba, pero del sur del Río Grande para abajo hay otra cosa, ¿no? Por eso hablamos afrodescendiente. El concepto afrodescendiente es más amplio, abarcador, porque también te incluye los otros elementos, no solo de África subsahariana, sino también del África del norte, el canto frígido, por ejemplo, así como también los elementos de la contribución de los pueblos. No estoy hablando de los estados, sino de los pueblos europeos, que también dieron sus elementos esenciales y fundamentales para nuestra diversidad musical y nuestra diversidad cultural. Es un poco lo que nos diferencia de ese enfoque afrocéntrico de los hermanos estadounidenses, con los cuales, vuelvo y repito, es una discusión que siempre tenemos pendiente. Y en esta América bautizada como latina por François Chevalier, ¿no? En el siglo XIX, porque esto, si usted ve los discursos de Bolívar, ven los discursos del siglo XVII y XVIII, esto no se llamaba América Latina. Es más, esto no, tampoco se llamaba América. América se puso por un delincuente que vino con Colón, llamado Américo. Los cunas de Panamá habla de Abdía Ayala, tierra en plena madurez, ¿no? Y hay otros estudiosos en Mali y algunos intelectuales en Guyana, con la cual siempre estamos hablando de paz y de respeto a nuestro territorio, ¿no? Pero, por ejemplo, el guyanés Iván Van Sertima había escrito un libro bien interesante que se llama, en inglés, They Came Before Columbus. Ellos llegaron antes que Cristóbal Colón. Y como Abubakar II, ¿no?, quien era un sobrino del hombre más rico en toda la historia de la humanidad, Kanko Musa, vino como con cientos de embarcaciones y tuvo contacto con los mexicanos, ¿no? Entonces, antes de Colón ya había también esa extraordinaria conexión, ¿no? Y así podemos seguirle diciendo a los compañeros afrocéntricos de que el sur del Río Grande para abajo existen otros elementos interesantes y que ellos tienen que conocer. Yo creo que es el papel que está jugando nuestro pianista Leo Blanco allá en Berklee College, en el Departamento de Estudios de la Música Africana. Ahora pasamos a escuchar un concierto de ese gran trompetista, Miles Davis, quien dijo que si no cambiamos el currículum, que se imparte en las escuelas afro de Estados Unidos, siempre se va a seguir reproduciendo la mentalidad del tío Tom, la mentalidad del endorracista, la mentalidad, ¿no?, de aquellas trampas que ponían en la década del 60, que si el coeficiente intelectual de un hombre y una mujer negra está, equivalía al coeficiente intelectual de un niño de 5 años. Entonces, Miles, ese trompetista, siempre fue un rebelde. Escuchémoslos entonces con este concierto en vivo.
Thank you.
Africamérica Jazz, bajo la conducción de Jesús Chucho García. Los esperamos en un próximo encuentro para conocer los orígenes y la historia de la música africana y su diáspora en nuestra América. Africamérica Jazz, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.